Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy, martes 22 de septiembre, comenzamos con un nuevo programa de Visión de Futuro aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl. Aún seguimos conectados vía remota. ¿Cómo está, don Óscar?
¿Cómo estás, Carolita? Gusto saludarte. ¿Cómo está tu gente, tu familia, tus niños, tu esposo? ¿Todo bien?
Todo bien por acá, aquí luego de unas bonitas fiestas patrias, pues.
¿Cómo estuvo esas fiestas patrias? ¿Bailaste cueca ahí en la fonda?
¿En la fonda de mi casa?
Al fondo de tu casa.
Al fondo de mi casa, exacto. Ahí como muchos de los chilenos recibiendo con un máximo de 5 personas en la familia. Pero muy bien.
Bueno, sí. Lo importante es que ya pasaron las fiestas patrias, la gente tuvo la capacidad de poder estar en sus casas, de respetar mayoritariamente el tema de las restricciones que había, pero ahora viene ya fin de septiembre y octubre, y resulta que tenemos en octubre el plebiscito.
Exacto.
Cuando pasan las fiestas patrias, generalmente la rapidez con que llega fin de año es abismante.
Bueno, siempre nosotros hemos sentido que después de las vacaciones de septiembre, de fiestas patrias, ya estamos casi en Navidad y a final de año, y este año ha sido bien distinto, diferente, bien difícil también para muchas personas, y un mes esperado, así como decía usted, es octubre, que es un mes decisivo para el país en términos generales.
Claro, nosotros como Fundación Clotario Blest, obviamente queremos hacer llegar nuestro saludo cariñoso a todos los trabajadores de este país que se han visto afectados producto de esta pandemia. Lamentablemente una gran cantidad de ellos ha perdido su trabajo o está retenido sin poder trabajar producto de la pandemia. Así que un abrazo cariñoso. Esperemos que esto se solucione rápido o se recupere rápido y podamos tener trabajo nuevamente con los trabajadores, porque la verdad que un jefe de hogar o una jefa de hogar sin el sustento mensual de su trabajo va a tener serios problemas, así que hay que apechugarnos.
Exacto. Bueno, y todo esto también, como lo hemos comentado en varias oportunidades, ha hecho evidente que la precariedad de muchos de los trabajos y de la informalidad también, en la cual se encuentran muchísimos trabajadores de nuestro país, que si no fuera por el día a día, la venta diaria, la venta informal, por llamarle de alguna manera, no tendrían cómo subsistir. Y eso es algo que tenemos que enfrentar absolutamente, una realidad que está latente.
Es cosa de ver, Carola, las ferias libres, por ejemplo, los que se llaman los coleros. Cuando claro. Tú vas a una feria libre, si antes había media cuadra de colero, hoy día hay 3 cuadras de colero. ¿Me entiendes? Exacto. Porque la gente sale a vender todo lo que pueda con el objeto de poder llevar algunos pesos a su casa para poder alimentar a su familia. Entonces, la situación está realmente compleja, especialmente para la gente de muy bajo recurso. Los inmigrantes, hay miles de inmigrantes que han tenido que no sé, pues salir a vender cualquier cosa a la calle para poder subsistir. Así que yo creo que las autoridades tienen que poner más fuerza, digamos, en lo que es cómo ayudamos a toda esta gente que está pasando por situaciones bastante críticas, ¿o no?
Así es, son situaciones bastante críticas y así como usted muy bien decía, el plebiscito de octubre quizás va a venir a dar un nuevo aire, una nueva luz quizás para muchísimas regular muchas situaciones que antes no estaban visibles. Eso quizás es algo que es la esperanza de muchos.
Desde ya nosotros como Fundación Clotario Blés y como programa Visión de Futuro, queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos de este país a participar en el plebiscito. Es muy importante que todos seamos capaces de participar. Es muy importante que todos nos informemos qué significa las elecciones o el plebiscito que viene. ¿Ah? ¿Qué significa rechazar? ¿Qué significa aprobar? Por lo tanto, creo que es muy, muy importante que la ciudadanía busque información, que los distintos sectores que participan en esta propaganda, digámoslo así, del plebiscito, puedan informar en forma clara, seria y responsable a la ciudadanía qué significan cada una de las opciones. De tal manera de que el día de mañana, cualquiera de ellas que triunfe o que gane, sea con absoluta responsabilidad de quienes apoyaron esa moción, los que aprueban o los que rechazan. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a todo el mundo a que primero se informe bien, y en segundo lugar, que participe. La única forma de poder opinar en un gobierno es cuando uno participa en las actividades que se desarrollan en el país para poder entregar su opinión.
¿Qué te parece a ti? Exacto, es lo mínimo tener participación independiente a la opción que uno tome, que obviamente tiene que estar muy, pero muy bien informada, porque hay muchas situaciones en juego. Lo importante es hacer valer a través de un voto el derecho ciudadano y la responsabilidad ciudadana, que es votar y participar de un plebiscito. Muchas veces nos quejamos de todo lo que está sucediendo o de las decisiones que se toman, y la verdad es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de ejercer nuestro voto, muchas veces no lo hacemos. Y eso es responsabilidad de todos, y ese es el gran llamado. Don Oscar, yo lo voy a invitar a escuchar un tema musical, pero vamos a seguir conversando de estos y otros interesantes temas. ¿Qué le parece seguir con La Fonda de la Casa? Y vamos con música chilena, con Illapu y Candombe para José.
Me parece muy bien, pues, Carolita. Vamos con Illapu.
Gran tema chileno, volvemos aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, siguiendo con La Fonda aquí con nuestro programa, don Oscar.
Así es, pues. Buen tema de Yapu, ¿eh? Bueno, buen Yapu lindo. Es uno de los grandes conjuntos chilenos, lo grande, grande. Y la verdad que todo nos emocionamos con Yapu, ¿eh?
Así es. Más de un recuerdo traí Yapu. Ahí en un recital.
Pero muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Además siguen vigentes, que es lo importante.
Sí, pues siguen y han conquistado las nuevas generaciones también. Don Oscar, cuénteme un poquito. Yo sé que la Fundación está en muchos proyectos, tiene mucho pensado ya cómo redefinirse, reestructurarse para lo que viene este año, lo que queda del 2020 para el 2021. No sé si usted me quiere contar un poco cómo están funcionando.
Bueno, la Fundación Clotario Blest, ajustándose a su estatuto, renovó su directorio, hará unos dos o tres meses atrás, y lamentablemente por la pandemia hemos tenido que bajar ostensiblemente nuestras actividades a prácticamente al mismo. Nuestra oficina, que está ubicada en frente al Parque Forestal, han permanecido cerradas toda la cuarentena. Entonces, nuestra secretaria, nuestros directores, como están en comunas que son con restricción, lamentablemente no han podido operar. Solamente hemos estado haciendo funcionar el programa radio a través del sistema Zoom, como tú sabes perfectamente, porque está de todo lo que significa el ataque de funcionamiento de nuestro programa radio.
Claro.
Pero eso no significa que no podamos, a través de los mecanismos técnicos, habernos reunido un par de veces y elaborar una pequeña estrategia. Y te puedo comentar que esperamos ya en el octubre empezar a operar con nuestra oficina por lo menos unas tres veces a la semana. Estamos tratando de armar un plan de trabajo que dé espacio a la fundación en el mes de octubre, noviembre y diciembre, y el próximo año también, de tal manera de que vamos hacer una serie de actividades. Uno de los temas más importantes que hemos estado trabajando ha sido el tema de la capacitación. Estamos dando propuestas de trabajo de tal manera de que podamos hacer capacitación a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, a través de nuestra fundación, con el objeto de que nosotros creemos que es importante que los trabajadores y los que dirigen a los trabajadores estén altamente preparados y altamente calificados. De tal manera de que nuestra fundación está con un grupo de expertos nuestros, técnicos nuestros, preparando una serie de seminarios y cursos con el objeto de poder dar esta información a los trabajadores, como te decía antes, y a los dirigentes sindicales.
Bueno, es un punto muy, muy importante, sobre todo ahora, en cual hay que reactivar ciertas funciones laborales y también acomodar un poco cuáles eran las funciones antiguas y que los nuevos tiempos van modificando de forma inmediata. O sea, ya estamos en una... Muchas veces hemos hablado de la automatización, del teletrabajo, de distintas posiciones y distintas formas que los trabajadores van a tener que irse adaptando. Y las capacitaciones en ese sentido, y los seminarios y todos los apoyos que sean necesarios, van a ser pero fundamentales para poder situar a los trabajadores en este nuevo contexto. Y me parece
excelente. Y como fundación, Carola, también estamos preparándonos un poco con el objeto de poder entregar información sobre el plebiscito en el mes de octubre hasta que realice el plebiscito. La idea nuestra es poder darle esas informaciones técnicas, más que nada, a todos los compañeros y compañeros que van a votar, de tal manera que puedan saber dónde tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo, en qué ir, etcétera, etcétera. Y incentivarlo a todos a que participen. Esa es una de las labores que nos hemos puesto como directorio de la Fundación, buscar mecanismos de llamar a todo el mundo a participar en este plebiscito, que es un hecho único, de que por una vez es posible lograr la conclusión de la ciudadanía participe presente y no la hagan un grupito, ¿cierto? Como ha ocurrido hasta ahora.
Exacto, bueno, ese es lo más importante, la participación ciudadana. Yo creo que sí hay cambios positivos que se han dado en el último periodo, es que de a poquito todas las personas se han ido dando cuenta, nos hemos ido dando cuenta de la relevancia que es la participación, el ejercer el derecho a voto y la responsabilidad, como lo decía hace unos minutos, que no vale solo quejarse, no vale solo reclamar, sino que hay que tomar hasta hay que tomar las decisiones cuando es el minuto correcto. Y el minuto correcto son estos, son los plebiscitos, son la participación ciudadana, es la base de la democracia.
Es fundamental, Carolita, que la gente sepa, los trabajadores y las trabajadoras y la ciudadanía en general, sepa que ellos tienen todo el derecho a votar, todo el derecho a conocer su punto de vista. Pero ese derecho tiene que ser fundado con conocimiento, argumento, que terminemos ya de que los entes políticos guíen a la gente como rebaño, unos para allá, otros acá, y la gente nos informe. Creo que es importante que todos nos informemos, que todos sepamos a lo que va, que todos sepamos por qué hacemos una cosa, por qué hacemos la otra, de tal manera de que el día de mañana no tengamos que andar diciendo que yo no sabía. Oiga, no, o sea, me dijeron y yo no lo supe. Creo que es importante que nosotros como país tengamos una altura de mira y seamos capaces de ir a emitir nuestro voto sabiendo perfectamente por qué tomamos una determinación o la otra. Así que yo creo que ahí es importante que la gente se informe bien, con nombre de tú.
Exacto, y más allá también de la información y todo, que no exista temor tampoco de ir a votar por el virus. Es cierto que hay que tomar las precauciones y todo, pero hay ciertos protocolos que está haciendo el CERVEL en conjunto con el Ministerio de Salud y que van a tener todos los resguardos necesarios para que la posibilidad de contagio sea lógicamente el mínimo y que se dé en un ambiente seguro. Que esto no sea excusa para no hacerlo y para no ejercer el voto.
Yo creo que las medidas que están tomando son las correctas. Yo creo que van a haber altísimas medidas de seguridad, sí, para evitar que se produzcan contagios con el virus. Y por lo tanto, el llamado a la ciudadanía a participar es en el entendido de que todos los mecanismos de seguridad van a estar tomados para que usted, compañero, y usted, compañera, vayan a votar, vayan a emitir su voto y vayan a emitir, como decía anteriormente, un voto informado, un voto con conocimiento de causa. Yo voto por esta acción por tal y tal motivo, o voto por esta otra por tal y tal motivo, y no voto por esto porque dijeron, exacto, o porque escuché. Sí. Creo que es importante que la madurez cívica de nuestro país se haga notar de tal manera que podamos emitir un voto con absoluta responsabilidad de lo que estamos haciendo.
Qué importante sería, mencionó algo usted muy relevante, la educación cívica. Yo recuerdo en mis tiempos, por lo menos, teníamos ese ramo en el colegio. Ramo que hoy día no existe.
Sí, lamentablemente la educación minó ramos tan importantes como educación cívica.
Exacto.
Claro, a mí también me tocó educación cívica.
Claro.
Yo soy mucho más viejo. Tú, así que tú eres jovencita todavía. Pero yo también tuve educación cívica. Y lamentablemente hoy día no está.
Exacto.
Entonces, nosotros teníamos debates en el liceo.
Sí.
Yo estudié en el glorioso Valentín Díez.
Bien. ¿Sí?
Y nosotros teníamos debates internos en el liceo y discutíamos temas importantes como alumnos de tercero medio, de segundo medio, de cuarto.
Claro.
Lamentablemente hoy día no hay eso.
No, y eso era vital, y de una u otra forma uno lo formaba. ¿Sabe, don Oscar, hablando de seguridad ciudadana, seguridad de todo lo que significa el COVID, quiero enviarle un gran saludo a todos los que son parte de la Asociación Chilena de Seguridad, que son quienes permiten que nosotros estemos cada semana aquí al aire acompañándolos en Radio Universidad de Chile. Han tenido un tremendo trabajo en todo este periodo y que siempre también están ahí apoyando a los trabajadores con seminarios, con distintas formas para informarlos. Don Oscar, yo lo voy a invitar a una breve pausa comercial, pero no se separen ustedes, nuestros auditores, de Radio Universidad de Chile, porque ya volvemos en
un... Después tenemos un invitado muy especial.
Sí, ahí vamos a conversar con nuestro invitado después de vuelta de estos comerciales. No se separen del 102.5 FM. Y luego de esta breve pausa comercial, ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y don Oscar, tenemos un gran invitado. ¿Lo presenta usted o lo presento yo?
Así es, pues, de honor, Carolita, de presentar a un amigo mío, que es un tremendo profesor, a quien conozco hace bastante tiempo. Así que, sin más preámbulo, quiero invitar a mi amigo Ricardo Busto, el periodista y abogado, que es uno que ha dedicado muchos años de su vida al tema social, y por lo tanto para Fusión de Futuro, el programa de la Junta Contra la Violencia, es un honor contar con él en este programa. Muy bien, Ricardo, gusto saludarte.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, un gusto conocerte, Carolina.
Igualmente.
Aprovecho a hacer un saludo, ya que ayer lunes se celebró el Día de los Trabajadores de la Radio, así que saludo a todos los trabajadores de la Radio Universidad de Chile y especialmente a los auditores que nos pueden estar escuchando de las radios comunitarias, segmento radial al cual le tengo también mucho cariño, tanto como a la Radio Universidad de Chile. ¿Eh?
No, las radios comunitarias de onda corta, como muchas veces se les dice, son un aporte realmente para la comunidad y cercanas, que conocen absolutamente qué es lo que sucede. Yo le voy a contar a nuestros auditores que Ricardo Busto, nuestro invitado, él es presidente de la Agrupación de Defensores de Derechos Humanos. Y bueno, me sumo al placer de tenerlo en nuestro programa y a la bienvenida que le dio don Oscar Olivos aquí, Ricardo.
Muchas gracias. Sí, me gustaría decir un par de cosas sobre la agrupación, ¿no? La agrupación, yo soy efectivamente presidente de la agrupación, pero nosotros funcionamos más bien como colectivo, ¿ya? O sea, mi presidencia es más bien una coordinación, ¿ya? Hay muchos profesionales de distintas áreas, la mayoría somos abogados, también hay varios periodistas de los cuales también soy, digamos.
En ambos bandos hay.
Sí, con doble militancia, como se dice. pero funcionamos bastante como colectivo y siempre me gusta, o siempre nos gusta relevar que en realidad cualquiera de los integrantes de esa agrupación podría ocupar el lugar de la presidencia.
Ricardo, ¿cómo ha trabajado esa agrupación que obviamente cumple una labor realmente loable cuando tú dices defensor de derechos humanos? ¿Cómo es la actividad que ya estás desarrollando? ¿Hacia qué segmento yendo? ¿O solamente a los derechos humanos? ¿No hay otro segmento?
O sea, no, básicamente nosotros somos un grupo, nacemos con una cantidad de abogados que nos autoconvocamos a propósito del estallido social, básicamente para gente de distintos ámbitos. De hecho, hay harta gente de la agrupación que nunca había tenido participación en actividades que tuviesen que ver directamente con lo social o con lo político, más bien, ¿eh? Porque si bien los derechos humanos es un estándar que no conoce militancia, ¿no? Es un estándar que no tiene ninguna relación con posiciones de izquierda o de derecha, ¿ya? Se trata de estándares mínimos que los estados deben respetar en defensa de sus ciudadanos, ¿ya? Entonces, bueno, nos autoconvocamos principalmente a abogados, muchos de ellos del ámbito penal, para ver cómo concurríamos a defender gente, porque efectivamente, en el contexto de estallido social hubo una serie de, y se han registrado incluso en tiempo actual, digamos, de conductas que son ilegales por parte de algunos agentes del Estado, que causan serio daño en las personas. Entonces, primero, varios fueron a comisarías a ver a detenidos, qué sé yo, ¿no? Y rápidamente nos dimos cuenta de que el mensaje país que queríamos entregar como grupo de amigos prácticamente era que entendemos que las instituciones del Estado, como Carabineros, como la PDI, como el Ejército, son instituciones que son necesarias para el país, que son instituciones que en su mayoría están formadas por personas que tienen vocación de servicio, pero que en sus filas cuentan lamentablemente con personas que entienden que o que han hecho el abuso una forma de actuar muy permanente, ¿ya? Y entendemos que ese un mensaje para esa institución y un mensaje para ese país tiene que ver con que las personas que cometen delitos aprovechándose los recursos que le entrega el Estado deben ser procesadas y deben ser castigadas. Y por eso nos definimos como una organización de tercera y cuarta línea, por así decirlo, que nosotros actualmente estamos en los procesos de judicialización, básicamente como abogados litigantes en representación de las víctimas, y esa es nuestra principal actividad. Junto con eso, también ha surgido la necesidad de difundir y estudiar los derechos humanos. Así creamos un pequeño departamento de estudio al cual se nos sumó un sociólogo y un historiador. Y también hemos estado en el ámbito de la difusión a través de nuestra unidad de comunicaciones, que está formada por periodistas. Con ellos ya realizamos un productivo diálogo a través de estas plataformas como de Zoom. Que se
eso te iba a preguntar, Ricardo, ¿cómo están funcionando con la difusión? Me imagino que, bueno, todos estos estudios y todo el objetivo es poder tener mayor información y difundirla. ¿Cuáles han sido los mecanismos que en este minuto están abordando? Mencionaste recién Zoom.
Sí, estamos a través de plataformas digitales. Estuvimos hace 2 semanas en un conversatorio bien interesante con un historiador español muy potente que acaba de sacar un libro sobre Chile. Se llama Mario Amorós, y junto con una periodista muy, muy conocida en nuestro país chilena, que es Alejandra Matu. Y nos aprovechamos de dejar amistad con Alejandra. Éramos reporteros de tribunales hace muchos años atrás, vamos a decir cuánto.
Yo la conocí también en sus inicios, Alejandra. Sí. No vamos a decir cuántos años eso, ¿no? Eso queda ahí en el tintero.
Y ese ha sido uno de los elementos. Nosotros estamos haciendo difusión más que para hacerle difusión a la agrupación. Tiene mucho que ver con que sabemos, nos hemos dado cuenta que existe un gran desconocimiento sobre lo que es los derechos humanos. Uno de los medios de comunicación ve habitualmente que sale, por ejemplo, hace poco estuvieron de paro los dueños de los camiones y hablan de los derechos humanos de los camioneros en relación a ciertos delitos que se han cometido, que han resultado afectados, gente del mundo del transporte. O se habla de los derechos humanos de los carabineros, ¿no? Efectivamente, los camioneros tienen derechos humanos, pero los derechos humanos son en relación al Estado, ¿no? Las personas civiles cometemos, o las personas, cuando no estamos en función del Estado, cometemos delitos, es que cometemos alguna tropelía. A ver, si yo soy funcionario público, así se lo explicaba un carabinero.
Eso, explíquelo con peras y manzanas.
Hace poco. Y ocupaba un hecho que finalmente fue falso, digamos, pero vamos a suponer que fue verdadero. Supongamos que un carabinero se presenta en un servicio de urgencia y el médico que está a cargo del servicio de urgencia dice: yo no atiendo al carabinero. Un caso así, que en realidad no fue así, pero,
claro,
pero supongamos que fue cierto, ¿ya? Ese médico, en tanto funcionario público, con el deber de entregar un servicio de atención y de cuidar la vida de todas las personas que estén en este país, sean habitantes, nacionales, migrantes, lo que sea, tienen el deber de entregar ese servicio porque es un servicio del Estado. Por lo tanto, si se niega a atender al carabinero, está cometiendo un atropello de los derechos humanos. ¿Ya? Nosotros, sí,
nosotros. ¿Y si fuera, y si fuera un médico privado? Si no fuera parte pública, eso podría
concurrir ahí un delito que es privado, o sea, que no es una violación de derechos humanos.
Ya, ahí no cabe, o sea, ahí está la diferencia.
Esa es la diferencia. Hay una falta de servicio ahí por parte de un médico privado, hay una posición.
Una falta de ética, hay una falta de distintas.
No, hay un delito. Los médicos están en posición de garante. Por ejemplo, si usted hay un accidente de tránsito y una persona se le está saltando la sangre y va pasando un médico y se hace el loco, comete un cuasi delito.
Pero el hecho de pertenecer a un servicio público, eso lo estaría calificando como una falta a los derechos humanos.
Exacto. Siguiendo la línea, Ricardo, perdona que me interrumpa, ¿sí? Siguiendo la línea que tú estás planteando, nosotros como fundación estamos elaborando una estrategia para el mes de octubre que tiene que ver con la comunicación y la información. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir a molestar en algún minuto, porque lo que tú estás contando ahora con respecto a los derechos humanos es un problema que ocurre constantemente. ¿Por qué no violan los derechos humanos los carabineros? Es un delito. O sea, la gente no es muy claro todavía qué es lo que es un derecho humano y qué es un delito. Por tanto, creo que tú estás contando a través de la radio, es un tema muy, muy interesante, que a nosotros nos gustaría el día de mañana poder contar con ustedes para elaborar algunos discos, algunos trípticos o algún otro programa de radio donde podamos tratar de educar a la ciudadanía por estos temas que son relevantes, pero que a veces sabemos mucho respetarlos. ¿Qué te parece?
Me parece, yo siempre disponible. Y para terminar la pedagogía de lo que está explicando, digamos, ya. Supongamos que un carabinero mata a su señora en su casa, ¿ya? Y lo hace con un cuchillo. Esa no es una violación de derechos humanos, porque si bien el carabinero es un funcionario público, comete ese delito no en función de su cargo, sino que en función de su vida privada. Ese carabinero comete una violación de derechos humanos si lo hace cuando está cumpliendo su servicio, cuando está usando su uniforme, cuando está usando un vehículo que le proporciona el Estado, cuando utiliza un arma que le proporciona el Estado. Ahí hay una violación de derechos humanos, ¿ya? Y esas violaciones de derechos humanos se dan normalmente o en la mayoría de los casos, porque nuestras instituciones no han asumido algo que es que en derecho le llamamos el afán punitivo. ¿Ya? Lo explico
eso. Y en palabras simples, que es un derecho
punitivo. Sí, primero pongo el concepto técnico, digamos, y después lo traducimos a castellano.
Claro.
Bueno, básicamente se trata. Todos los funcionarios públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite. La diferencia entre derecho público y derecho privado es que uno en el mundo privado, uno hace todo lo que la ley no te prohíbe.
Claro.
Yo puedo hacer absolutamente lo que quiera si la ley no me lo prohíbe. La ley me prohíbe salir desnudo a la calle, por ejemplo. Pero si yo vivo en mi casa y vivo en un departamento, solo quiero andar desnudo por mi casa, no tiene nada de ilegales. En el derecho público, para todos los funcionarios, para todos, desde el presidente de la República hasta la señora que hace el aseo para el municipio, solo se puede hacer lo que la ley te dice que puedes hacer. El derecho público es mucho más
restringido. Más riguroso.
Es restringidísimo, por eso se dan todos estos líos de plata que la gente dice, no hubo una malversación. Bueno, malversar es que este señor tenía 100 pesos que estaban destinados al aseo de la plaza y tomó esos 100 pesos y con eso compró medicamentos. Uno dice, bueno, este tipo no hizo nada malo porque necesitaba los medicamentos. Pero en el derecho público, como esos 100 pesos estaban puestos en la casilla limpieza de plaza, no los puede ocupar para limpiar, para comprar medicamentos, a no ser que haya una resolución que permita redestinar de esa. Entonces, bueno, la función de las policías, voy a ir directamente a las policías, que es donde más se producen hechos de este tipo. La función de las policías frente a la comisión de un delito es tomar a esa persona, reducirla a su resistencia y ponerla a disposición de un juez. Y ese juez determinará si esa persona es culpable o no es culpable de acuerdo a la información que le aporte el Ministerio Público. Y en algunos casos los querellantes, como en el caso nuestro, en el caso de derecho humano. O la información que le entregue la defensa, porque esa persona tiene derecho a defensa. Entonces, quien decide si esa persona es culpable o no es culpable es el juez. Y quien decide si esa persona debe recibir un castigo o no debe recibir un castigo es el juez. Y quien aplica ese castigo, normalmente o en la mayoría de los casos, es gendarmería. Cuando carabineros, la PDI o personal del ejército o de la armada en la zona como Valparaíso o qué sé yo, determinan que son ellos los que deben castigar, los que enjuician y castigan,
ahí está,
empezamos con los problemas. Yo lo entiendo, puede ser incluso una actitud natural. Yo, como contaba hace algunas semanas, conversaba con un par de carabineros junto a un amigo en común con mi amigo Oscar, y él les decía, o sea, yo lo entiendo perfectamente, o sea, si yo fuera carabinero y detuviera en flagrante a un tipo que está violando a una niñita, el primer instinto...
La realidad es otra, claro.
En buen chileno es sacarle la mugre, ¿ya? Que no, ese no es el mejor chileno, digamos, pero digámoslo.
está acotado.
En buen chileno radial, digamos. Pero el carabinero debe contenerse. No puede castigarlo. Con lo difícil que ellos resuelvan.
Lo difícil que sea. Bueno, ahí están los márgenes. Ricardo, Oscar, yo los voy a invitar a escuchar un tema musical. Nos vamos a separar solo un minuto. Vamos a seguir celebrando aquí el 18 esta semana. Vamos con Inti Illimani y Samba Landó. No se separen de Visión de Futuro.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros.
Luego de este gran tema de Inti Illimani, donde seguimos celebrando las fiestas patrias de nuestro país con música chilena, estamos de regreso aquí en Visión de Futuro 102.5 FM, conversando con Ricardo Bustos, abogado, periodista, que nos estaba dando una clase magistral respecto a qué significa realmente los derechos humanos y qué, aclarando conceptos. Don Oscar, yo sé que usted se quedó con una pregunta antes de que nos fuéramos a la pausa musical.
Efectivamente, yo creo que Ricardo, como tiene una vasta experiencia, no solamente como abogado, sino como periodista, este tipo de información que nos está entregando es una información valiosísima. Por eso decía anteriormente que nosotros como función que vamos a requerir el día de mañana a esta agrupación de abogados y de periodistas para que a ver si en conjunto podemos emitir algunos programas de capacitaciones, de formación o de información, porque la verdad es que lo que plantea Ricardo es realmente importante. ¿Quiénes son o cuáles son los requisitos para que sea considerado violación de derechos humanos? Porque la gran mayoría de la ciudadanía tenemos muy claro el concepto. Así que, Ricardo, me parece realmente importante lo que tú estás explicando a través de Visión Futuro.
Muchas gracias, Oscar. Yo quería aprovechar, ya que estamos con pandemia, con las medidas bastante más reducidas, y también con una situación laboral compleja, ya que estamos en un espacio que se debe a la fundación de ese gran hombre, que probablemente tiene mucho menos portadas históricas de las que debería tener, que es Clotario Blest Rico.
Se las debemos, como sociedad, sí, se las debemos.
Sí, sin duda. Si uno, yo diría que Don Clota, como lo, Clota, yo tuve el placer, sí, tuve el placer de conocer a Don Clota alguna vez, de usar algún par de palabras con él, cuando, bueno, ya era bien mayorcito y yo ya era lolito, como tengo tenido 15 años en aquella época, ¿eh? Y andaba metido en la escena.
Bueno, eso nos forja.
Sí.
Y eso forja caminos.
Y ha estado bien interesante la discusión en torno a los derechos, por un lado, los derechos laborales, ¿ya?
Es un gran tema, porque ahí se cruzan muchas situaciones, sobre todo ahora. Sí. Y eso te iba a preguntar, Ricardo, ustedes, bueno, se inician como organización, como agrupación, en el contexto y en el marco del estallido social, básicamente y puntualmente en defender a las víctimas y todos los que se sintieron atropellados en ese minuto. Pero ¿cómo se proyectan ahora? Esperemos que, bueno, no lleguemos ni volvamos a las mismas situaciones que se vivieron el año pasado, en octubre y en este mismo periodo. Pero como agrupación, aparte de lo que son informes y de educación y de capacitación en distintos ámbitos, ¿se están enfocando también quizás al ámbito laboral para apoyar a todas las víctimas que se pudieran dar en este caso ahora, en este marco?
Sin duda es una de las inquietudes más obvias, digamos, por así decirlo, porque... A ver, buena parte de los que nos juntamos en un principio se trata de gente penalista, pero no todos lo son. De hecho, yo no soy penalista, estoy andando el penalismo y tengo la fortuna de estar ahí acompañado o guiado en términos jurídicos con penalistas de fuste, con varios posgrados, qué sé yo, hay gente que lleva haciendo clases de 25 años de derecho, ¿eh? Pero algunos abogados que estamos ahí venimos del derecho laboral. Entonces resulta bien natural que empecemos a abordar hacia allá. Sin duda eso lo vamos a hacer más adelante. Hoy día sigue siendo lo más apremiante y urgente el tema de los derechos humanos en relación a vulneraciones más que tienen que ver con lesión al derecho a la vida, lesión al derecho a la salud. Porque sigue siendo apremiante. Y ojo que esta situación, si bien esta es la situación que a nosotros nos mueve a partir del estallido social, pero no es una situación que aparezca con el estallido social. No. Recuerdo cuando en esos primeros días, cuando nos reunimos un grupo de abogados, una abogada que lamentablemente, o sea, entre afortunada y lamentablemente no puede participar ahora con nosotros porque ahora es jueza, digamos. Conversábamos en la primera reunión y decíamos, sí, pues que en realidad no es que venga pasando ahora, se pasa todo el rato. Lo que pasa es que si uno va a una comisaría antes del estallido social, cualquier fin de semana uno se encuentra con que había detenido sangrando, golpeado, pero como normalmente gente del ámbito de la delincuencia más habitual, no se denuncia y a la gente le parece como normal, digo. ¿Ya? Le parece bien, digamos, que pillaron a este gallo robando y le pegaron, y bien los carabineros que le pegaron a este ladrón. Chuta, y uno mismo se ha visto ahí también, hay que decirlo, con las ganas de pegarle al gallo que a mí me han entrado a robar a la casa, que ganas que lo pillen y le peguen, Pero el Estado no puede ser rencoroso, el Estado no puede actuar con rabia. Eso es lo difícil de conseguir.
Es que es muy, muy difícil. O sea, en el fondo somos
seres humanos. Tiene que actuar en derecho.
Claro.
En derecho. Con la frialdad. Con la frialdad necesaria. Por eso la mayoría de los abogados más o menos serios nos oponemos a estas leyes con apellidos, porque son leyes que parten del enojo. Está bien, pero las leyes tienen que partir del análisis, de la racionalidad. De saber qué le queremos decir a la sociedad con algo. ¿Ya? Fue importante, por ejemplo, que se introdujeran modificaciones a la ley, que se estableciera el delito de homicidio, aunque la pena del delito de femicidio, perdón, aunque la pena del delito de femicidio fuera prácticamente la misma que el de homicidio calificado. ¿Ya?
Pero que estuviera la calificación, que estuviera el pensamiento detrás. Nos quedan muy poquitos minutos, Ricardo y don Oscar. Yo sé que
a mi amigo Ricardo que ocupemos este par de minutos que nos quedan primero entre un mensaje como ocupación defensora de derechos humanos y en segundo lugar, Ricardo, si tú no debes dar algún teléfono donde si hay alguna compañera que está de alguna o si su derecho humano se pueda comunicar con usted para hacerle llegar esa información. Usted el micrófono, amigo mío, todo.
Muchas gracias, Oscar. Efectivamente, estamos disponibles para colaborar y estamos además dando charlas, tenemos relaciones de amistad y de solidaridad con distintas organizaciones de distinto tipo. ¿No? Tenemos un Facebook que es Agrupación Defensores de Derechos Humanos, ahí nos pueden contactar. Tenemos un correo que es contacto@addh.cl. contacto@addh, o sea, Agrupación de Defensores de Derechos Humanos.cl. ¿Ah? Ahí nos pueden contactar rápidamente. No tenemos un teléfono institucional, normalmente funcionamos con nuestros celulares. No sé si voy a dar mi celular.
Bueno, el suyo.
Yo creo que con el correo
y así,
ya.
Y así aprovechamos de un trabajador con problemas al lado. ¿Quién te pregunta?
Me voy también a pegar y voy a dar mi celular. Mi celular es +569 9864 5262. +569 9 9 8 6 4 5 2 6 2. Si es que alguien necesita ayuda de algún tipo, además le damos orientación y consejo a la gente. Somos un grupo de gente con buena voluntad, por así decirlo.
Yes, así es.
Repetir que son un apoyo gratuito y que está por de manera con solo la intención, más que la buena intención.
Somos todos voluntarios, todos nos ganamos la vida tomando nuestros casos, además la mayoría somos profes universitarios también, así que nos mantenemos, vivimos de otra cosa.
Bueno, ahora sí que nos quedan poquitos minutos, Ricardo, yo lo invito a dar su mensaje ahí antes de que nos despidamos de nuestro programa.
Bueno, muy agradecido de ustedes, de la Fundación Clotario Blest, tuve la oportunidad de ser testigo desde su nacimiento de la fundación, desde la
fundación,
desde la idea de la fundación.
Correcto.
Me parece maravilloso que esa idea que sea concreta hoy día, que hoy día el nombre de Don Clota esté en una entidad que está haciendo cosas por el mundo de los trabajadores, que era el mundo que más le preocupaba a Don Clota, aunque también tuvo una gran preocupación por el tema de los
derechos humanos, sí, pues.
Le agradecemos como agrupación la posibilidad de estar acá. En general, o sea, nosotros tenemos dentro de nuestra visión y misión la claridad que nosotros somos una organización pequeñita y que vamos a ser una organización más grande en la medida en que tengamos más alianzas, no en la medida en que tengamos más números. Y eso yo creo que es una mirada interesante en las organizaciones hoy día. Por ejemplo, ese conversatorio que les comentaba antes con Alejandra Matus y Amoros, lo hicimos en conjunto con una organización de San Miguel que se llama La Minga, junto con la olla por la dignidad de Recoleta Norte. Fue patrocinado por la Escuela de Derecho de la Universidad de la República, que nos ha apoyado en muchas cosas. Tenemos la visión de irnos
uniendo,
¿ya? Y yo creo que esa visión de unirnos nos va a permitir tener un país mejor, con mejores estándares, ¿ya? Mejores estándares de respeto a las personas, mejores de estándares de respeto entre nosotros, ¿ya? Aquí todos somos necesarios, desde los militares, los empresarios, los chicos que protestan, las chicas de un violador en su camino, todo aquí en este país nadie sobra, los migrantes, los mapuches, aquí nadie sobra. Y en la medida en que tengamos conciencia de aquello, y que aquel que estamos conversando el día de puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro amigo, no es necesariamente un enemigo. ¿Ya?
Pueden tener diferentes opiniones, podemos pensar distinto, pero somos todos parte de esta sociedad. Ricardo, yo, Don Oscar, en nombre del programa Visión de Futuro, te agradezco al haber estado hoy día con nosotros, compartiendo y educándonos también en aspectos tan importantes.
Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Oscar. Cuando ustedes quieran, yo estoy disponible para ustedes.
No, ya haremos nuevamente otro programa, porque hay temas que son pendientes.
Exacto, muchas nos gracias. Quedaron muchas preguntas y muchos temas pendientes. Yo quiero aprovechar de agradecer a todos nuestros auditores que nos acompañaron hoy día y que están cada martes con nosotros aquí en Visión de Futuro, a todos los trabajadores.
Recuerden, vayan a votar todos, al plebiscito, infórmense.
Sí, vamos a empezar a hacer los Pepe Grillo de aquí en adelante y todos los martes. Que tengan una excelente jornada. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en este mismo horario aquí en Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Un gran abrazo.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.